En Onda Madrid, de lunes a viernes de 10 de la mañana a 2 de la tarde, Hoy en Madrid con Belén Almonacid y Sergio Martín Romo.
Seis minutos de la mañana. Aquí estamos, los de Hoy en Madrid, buscando eso tan complicado a veces de conseguir, que es la felicidad. Aunque hoy la felicidad, yo creo que la podríamos encontrar en muchos bares, en muchos restaurantes e incluso en muchas casas.
A mordiscos vamos a encontrar la felicidad hoy.
La felicidad.
¿Dónde está? ¿Dónde está la felicidad en esta mañana?
En una croqueta, como suena. Este es el libro del que os vamos a hablar, nada, en cuestión de minutitos.
Oye, yo tengo aquí la besamel ya enfriando.
¿Sí? Vale.
Que hemos empezado a primera hora de la mañana con la besamel, porque vamos a preparar croquetas.
Perfecto.
Esta mañana.
Perfecto. Yo tengo también la alternativa luego, de en lugar de ligar con la besamel, con la leche, con la harina, hacerlo con puré de patatas, por si acaso tenemos por ahí algún alérgico, algún intolerante, alguno de esos ingredientes, que podamos tener también esa posibilidad, esa alternativa.
Porque vamos a preocuparnos también de la alimentación de los celíacos, que hoy es su día.
Sí, hoy es el Día Nacional del Celíaco, que da igual el signo del horóscopo
que tengáis,
¿vale?
Un celíaco puede ser Aries, como Capricornio,
como Sagitario, como Tauro. Así que para todos vosotros, independientemente de vuestro signo del zodiaco, para aquellos que seáis celíacos, hoy nos vamos a fijar en vosotros. Vamos a intentar averiguar cómo ha ido evolucionando, sobre todo el diagnóstico de esta enfermedad, porque claro, en el tratamiento poco podemos hacer, es una intolerancia y por lo tanto... Está claro que lo único es tenemos que eliminar aquellos ingredientes que contienen gluten, que es la proteína que encontramos, por ejemplo, en la cebada o en la harina.
Se oye mucho a la gente mayor diciendo, en mis tiempos...
No existía esto.
No había celíacos. ¿Qué le pasa a los niños ahora? Y es que no estaban diagnosticados, porque ahora nos estamos encontrando con celíacos de 40 años.
Y de más de 60. ¿Qué es lo que pasa? Pues eso, que antes no se diagnosticaba, pero es verdad que han mejorado esas maneras de dar con
avances.
Las personas que tienen esta celiaquía, y es fundamental para ellos, porque lo que hace esta intolerancia al gluten es que cuando la tomamos, pues nuestros intestinos no absorben bien los nutrientes que van en los alimentos. Habitualmente, ¿qué es lo que sucede y en los niños se nota más? Que no crecen, o que crecen a un ritmo más bajito. En las personas mayores esto se nota menos, pero es verdad que puede generar como mucho cansancio. Tú estás como muy cansado, como decaído, y claro...
Astenia primaveral,
sí,
no.
Vas buscando opciones, pero no piensas en el hecho de que puede ser celíaco, y cuando consiguen eliminar el gluten de su vida, es que dan un cambio radical y se encuentran muchísimo mejor.
Pues también prepararemos croquetas para celíacos, y ya os vamos contando que dependiendo el relleno que elijamos para las croquetas, así dependerá, o nos dirán a través del libro, en plano oráculo, cómo es nuestra personalidad.
Tú piénsatelo, pero dime, ¿cómo te gusta la croqueta?
Y te diré cómo eres.
¿Cómo eres? Que no lo decimos nosotros así porque nos haya venido la inspiración.
Lo dice Laura Conde.
Lo dice Laura Conde, que lo recoge además del profesor Hirsch, un neurólogo y psiquiatra norteamericano.
Que se puso hasta donde yo te digo de croquetas, claro.
Que busca los rasgos de la personalidad a través de los alimentos que nos gustan. Dentro de un rato os damos más datos. 12 y 9 minutos de la mañana, hemos llegado al ecuador del programa. Y claro, además de croquetas, tenemos muchos más asuntos.
Sí,
Clara Esteban, muy
muy buenas. A mí me gustan veganas de puerro y calabaza, las que hacen en un sitio que se llama B13, en Ballesta 13. Aprovecho
para recomendar. Sí, nos gusta que nos recomendéis los templos de la croqueta en Madrid.
Bueno, y además es que hay cada vez más gente vegana, vegetariana y con intolerancias a la lactosa, pues yo recomiendo B13, en Ballesta 13. croquetas riquísimas de puerro y calabaza.
Puerro y calabaza.
Y en Viva Chapata, que está en Lavapiés, ahora mismo no recuerdo la calle, hacen también unas croquetas veganas de setas, de boletus, que es que están buenísimas también. Así que para los vegetarianos, veganos, intolerantes a la lactosa, recomiendo. Y al huevo también,
sí,
porque
sí, claro,
tampoco llevan huevo y hay mucho intolerante. Pues al gluten no, claro, porque el empanado ya se sabe.
Sí.
Bueno, eso.
El que, pan mal rollito.
Oye, que hablando de empanado, lo contaremos luego, ahora se lleva
rebozar
la croqueta en pan rallado japonés.
Que se llama panko y que es, diríamos,
es lo último, que una para
yo, claro, yo variación. Ni idea.
Por eso,
¿cómo
tú
ahora,
sí, croqueta, tú dices a todo el mundo, sí, no, está con panko.
A mí me han explicado
de Vallecas,
que la diferencia entre el pan rallado made in Spain y el panko made in Japón es más o menos, así para que nos entendamos. Tú el panko, coges el pan y lo demigajas, así, con la manita, ¿no? Y eso podría ser el panko. Que lo pulverizas, que prácticamente lo disuelves, como sucede en nuestro pan rallado, que es muy, muy, muy finito.
Claro.
Pues ese es el pan rallado.
O sea, que el panko es más, más vasto,
sólido,
¿no?
Más
vasto. Pero cogerá como más aceite.
No sé, luego saldremos de duda. Esto es como la arena de las playas, ¿no? ¿Te gusta más la arena así, en plan finita?
No,
o arena...
No sé.
Está de moda, nos han dicho, y nosotros vamos a intentar saber más.
Sergio Rodríguez, ¿nos ha tomado nota?
Ya me habéis mosqueado con lo del gluten.
Lo del gluten,
los síntomas del...
No, es que hay que contar que Sergio lleva unos días que se encuentra como cansaete, claro, y ahora ya piensa que es celíaco.
Oye, pero también hay mucha gente que está quitándose el gluten ahora para adelgazar.
Pero hay que tener cuidado con eso.
Hay obsesión.
Eso es una moda muy peligrosa.
Claro, es que... Pero yo tengo casos cercanos, ¿eh? Pues me he quitado el gluten, pero
me
te ha dado algún análisis.
Claro.
No, pero
porque
es que me he quitado el gluten.
Porque
sí. No, se puede hacer eso.
Hay que tener cuidado.
Hay que eliminarlo sin nos.
Es proteína.
Luego hablamos de la croqueta, luego hablamos de los celíacos.
Pero ahora vamos a la música.
¿Qué tenemos hoy por aquí?
Pues hoy tenemos un concurso. Atentos los oídos.
Venga,
luego os digo quién viene a visitarnos.
Pero ¿dónde pulsamos?
Quiero que.
Venga, toma tu pulsador. Tu pulsador, Sergio, tu pulsador. A ver quién lo haga primero.
Quiero que intentéis reconocer esta música que os debería llevar a vuestra infancia. Y
vale,
no digo más, ¿eh?
Infancia,
pues,
infancia.
¿Buscamos título o...?
Yo cierro los ojos.
¿Te parece un tango?
¡Inspector Gadget!
¡Bien! ¡Bravo!
¡Es verdad!
Oh, tío, el aquí paga Inspector
Gadget. Oye, Sergio gana siempre.
Oye, perdona.
A ver si
perdona, no me... otras veces he ganado yo.
Es que esta es la parte menos conocida.
Sí,
antes
claro,
estábamos escuchando el tema central. Ahí.
Ahí sí, ¿verdad?
Ahí, ahí, ahí.
Es cierto. Oye, quiero recordar que la vez de Perales lo acerté yo. Que aquí dice que siempre acepta, acierta Sergio.
Bueno, pues...
Que no Gadget, tengo mal perder, no lo tengo.
Se titula este tema de la banda que nos visita hoy. Es un quinteto. Vamos a tener a 4 de los 5 miembros de Martina Quiere Bailar, que es un
grupo... Se llama el grupo, ¿no? La formación.
Sí, es un grupo interesantísimo. Vamos a tener hoy, atención, violín, cajón, acordeón y guitarra. Y además,
no vaya.
Los músicos se han ido a tomar un café, pero los instrumentos los tenemos ya aquí.
Ah, templándose ya.
Sí.
Eso ya me lo sé. Yo dejo los instrumentos para que se vayan adaptando
ya,
a la temperatura.
Ya están los músicos también, han vuelto. Bueno, Martina Quiere Bailar es una propuesta que nace de las raíces del folk centroeuropeo y que, bueno, pues tiene también, como su propio nombre indica, una voluntad muy firme de que todos bailemos. Está muy unido, muy conectado con la danza. Y el título, el nombre de la formación, Martina Quiere Bailar, tiene que ver, y os doy las pistas,
ver,
y luego
venga,
ya
venga,
lo desarrollamos todo, con una amiga italiana de visita en España y un correo electrónico. De los músicos, de nuestros invitados.
Danzas húngaras, ¿vale? Danzas cíngaras, puede ser por ahí.
Bueno, tiene muchas influencias. Es centroeuropea, tiene mazurca, tiene polka, tiene incluso vals. muchas músicas, una mezcla, la verdad es que muy, muy interesante, con composiciones originales. No están recopiladas ni extraídas del folclore popular directamente, sino que están simplemente inspiradas. Y como vemos, bueno, pues con algunas sorpresas, no es la única del disco, esta sintonía de cabecera del Inspector Gadget, de esa serie infantil, sino que, bueno, y luego veremos alguna otra sorpresa que tenemos en este primer disco, Martina quiere bailar, Vueltas y revueltas es su título y tiene que ver con el momento social convulso que estamos viviendo y, oye, sus inquietudes también en este ámbito. Luego les tendremos por aquí tocando, como decimos, violín, cajón, acordeón y guitarra.
Gracias.
Hasta luego.
Y a partir de la 1:15, 1:20, el escenario, los músicos lo dejan libre y viene a vernos la gente del teatro.
Pues sí, tenemos hoy, tocayo querido, una obra titulada Mejor Historia que la Nuestra. Es una obra dirigida por Francesco Carril sobre un texto de Lucía Carballal, que es una autora novísima, muy joven. Bueno, se representa en el off del Teatro Lara, que está en la calle Corredera Baja, como sabéis, Corredera Baja de San Pablo. Y bueno, viene precedido de un premio. Ha sido galardonado con el accésit del premio Marqués de Bradomín del Injuve 2012. Bueno, es una trama dura, aunque está escrita, me han dicho, en clave de comedia dramática, con momentos incluso surrealistas, pues tiene una trama dura, porque el punto de partida es un personaje masculino, un hombre maduro, Luis, que está, digamos, ya harto, cansado de los efectos de la quimioterapia, o sea, problema de fondo, y decide abandonar ese tratamiento, se enfrenta a sus últimas semanas de vida. ¿Con quién se enfrenta? Pues con su entorno más inmediato, que es su hija, con la que no ha tenido, al parecer, una buena relación.
Una relación muy estrecha, ¿no?
A eso se une también el novio, también Paula, una jovencísima cuidadora, y ahí está la trama, ¿no? Está, como digo, en clave dramática. La podremos contemplar hasta el 17 de junio, si no hay prórroga, ojalá la tengan, porque ya sabéis que los actores se lo merecen, y más en estos tiempos que están poniéndolo todo, ¿no?, en el off del teatro. Y vamos a pedirles, como vienen todos, vienen Chema Muñoz, que hace el papel de Luis, el papel principal, Mamen Camacho, el papel de Maite, de la hija, Antonio de Cos, Paloma Zavala, pues vamos a pedirles que nos escenifiquen un fragmento, si os parece, ¿no?
Sí, hombre, que nos gusta.
Un pequeño adelanto, ¿no?, de lo que nos vamos a encontrar en ese espacio del Teatro Lara, en el off.
Pues ahí estaremos, claro que sí, pero ahora los de hoy en Madrid
Venga,
nos vamos...
A voltear, que tenemos que voltear aquí mucho material.
¿Mi croqueta favorita?
En busca de la felicidad. ¿Cuál es tu croqueta favorita?
Yo coincido, una de ellas con Clara, la de Boletus.
¿Sí?
Deliciosa,
¿te
las hacen.
Vale, tenemos por aquí la de Boletus.
Y la de bacalao con gambas.
Bacalao con gambas. ¿Os gusta innovar? Eso diríamos que puede ser bueno para
la
persona.
Oye, yo la de calabaza quiero probarla, ¿eh?
¿Sí?
La de calabaza me ha llamado la atención para probarla, pero yo soy fan de la croqueta de los restos del cocido.
Oye, es verdad. Claro, están buenísimos, y esto tengo que decirlo, qué buena le salen a mi suegra, que siempre reparte.
Y a mi madre.
Esto yo creo que es algo muy nuestro, muy español, ¿no? Que la mejor tortilla de patata y la mejor croqueta son la de tu madre.
Hombre, yo en esta ocasión he dicho la de mi suegra, las croquetas,
Al hilo de lo que ha dicho Sergio, ¿verdad? Eso sí, es verdad.
Esto pasa, siempre nos gusta más, sobre todo la nuestra, la felicidad en una croqueta.
A comer croquetas, te pones la servilleta.
Hoy en Madrid.
Lo haremos en corto rato, aquí está tu plato, este es el plato. Cargando la sopa clara, se pasea la cuchara.
Este 101.3 y 106 FM.
La cuchara. Del plato a la boca, del plato a la boca.
¿Quién no ha comido alguna vez una croqueta? Sobre todo después de que en casa hicieran cocido y sobrara pues toda esa parte del apaño. Que es un poquito de jamón, que es un poquito de gallina. Y esa es la idea. La croqueta triunfó y se extendió porque era barata.
Lo era.
Y porque ayuda, ¿no?, a las clases menos pudientes a tener un plato contundente y calórico, utilizando, como decimos, sobras y un cereal barato, la harina.
Pero la croqueta, tenemos que decirlo, no es patrimonio español. Por mucho que nos lo parezca y por mucho que lo digamos, ¿forman parte de nuestra historia? Sí, pero no las inventamos nosotros. De hecho, así comienza su libro Laura Conde. En La felicidad en una croqueta se ponen los puntos sobre las íes desde un principio para contarnos que fueron los franceses los que cogieron un poco de puré de patata para mezclarlo con las sobras de la cena. Y fue así como nació la croquette.
Que eso sí, ganó mucho cuando se aclimató a nuestro país, ¿no? Cuando pasó por nuestras manos. No lo digo yo, que lo podemos leer en el libro de Emilia Pardo Bazán, La cocina española moderna. Si las francesas tienen forma de tapón de corcho, son duras y sin gracia. Las nuestras se deshacen en la boca, son blandas y suaves. Eso sí, tenemos un problema con el nombre.
Es difícil.
En la segunda mitad del siglo XIX se hablaba de cocletas o croquetas o algo parecido.
Y casi que en el siglo XXI también.
Sí, sí.
Historias de un plato del que vamos a comprobar su evolución, los cambios en sus ingredientes, los truquitos tomados de otras culturas, e incluso vamos a dar un paso más. Sí, vamos a decir aquello de dime qué croqueta te gusta y el doctor Hirsch te dirá quién eres.
¿Quién es este Alan Hirsch? Pues resulta que es un neurólogo y psiquiatra norteamericano que tiene una curiosa forma de buscar los rasgos de nuestra personalidad.
Laura Conde, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Esto ya nos ha superado, lo de descubrir nuestra personalidad a través de la croqueta que más nos gusta.
A mí también, ¿eh? A mí también me superó cuando me enteré y más cosas, porque yo lo de los franceses, ahora ya lo he interiorizado, pero al principio lo llevé muy mal, porque estaba convencida de que era un plato nuestro, muy muy español, además que se asocia mucho pues a todo lo mediterráneo, nuestro rollo de irnos de tapas, del colegueo, de la sobremesas, y no, fueron los franceses.
Los franceses, que eso sí, según Emilia Pardo Bazán, no lo sabían hacer igual de bien que nosotros.
No lo sabían hacer igual de bien. Lo que es el plato en sí, no lo sabían hacer igual de bien. Lo que pasa es que yo lo que siempre digo es que los franceses lo que saben hacer muy bien es venderse. Y
¿verdad?
En eso sí que creo que tenemos que aprender. Bueno, la gente del sector gastronómico lo habla mucho, ¿no? De tenemos que aprender de franceses e italianos toda la parte de marketing, porque nosotros tenemos el producto, tenemos la materia prima, lo sabemos hacer muy bien y después nos cuesta, ¿no? Dar ese paso que otros países sí que tienen mucho más interiorizado.
Oye, tenemos definición de la croqueta, la primera, en el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, 1869, ya aparecía esta definición, fritura que se hace en pequeños trozos, de forma ovalada, con carne muy picada de ternera, de gallina o de jamón, mezclado con leche y algún otro ingrediente, y amasada con huevo y harina y pan rallado. Diríamos que la definición nos sigue valiendo, pero con muchos cambios, porque es que hasta ahora la podemos hacer cuadradas.
Es verdad.
Ahora se puede hacer lo que quieras.
Lo que quieras, ¿verdad?
Es cierto que lo que nos muestra la definición es que la croqueta, tal como se entiende ahora, la croqueta básica, casera, que luego se pueden hacer cosas rocambolescas, pero la croqueta básica existía ya pues hace mucho tiempo, porque además era eso, que es un poco lo que nos cae bien, ¿no?, de la croqueta, que es un ingrediente, como decíais al principio, pues muy de las clases populares, un ingrediente que nace de las sobras, de lo que le sobra a la gente para no tirarlo, ¿no? Por más que ahora pues nos lo encontremos en restaurantes con 3 estrellas Michelin.
Sí, ahora todo muy gourmet,
sí.
¿No? Las hemos visto y los de Madrid las hemos degustado, ¿no? De mojito, de gin tonic.
Es lo que te iba a decir, de hecho en Madrid tenéis una en el restaurante Madrigal de gin tonic, que yo todavía no he podido probar, pero estoy deseando probar porque además tiene muy buena pinta.
Está buena.
Está muy buena, ¿eh? ¿Sí? Y hablando ya que estamos, Laura, ¿no?, de lo último, ¿qué es esto que ahora está muy de moda? Lo que se conoce como el pan rallado japonés.
Sí, el panko. Yo lo recomiendo mucho y si os fijáis, siempre le digo a la gente que se nota enseguida el pan rallado japonés, que se llama panko, que no es más que pan rallado con la miga del pan japonés, que es parecido al nuestro, pero que lleva leche y es muchísimo más ligero, se nota enseguida. Es un pan que ahora se usa mucho para rebozar las croquetas, por ejemplo, también en Madrid, que tenéis la gastrocroquetería, que es como un templazo de las croquetas, pues se reboza todo o prácticamente todo con panko, ¿no? Los grandes utilizan panko. Es un pan rallado un poco más grueso, mucho, que se ven mucho más los pegotes y que la croqueta queda mucho mucho más crujiente, que se puede comprar en el supermercado.
Eso te iba a preguntar, ¿es fácil para los oyentes, si lo queremos hacer en casa, acceder al panko?
Pues al principio no era fácil, pero ahora, por suerte, como se ha extendido tanto la cocina asiática, sí, al principio, vale. Pues mira, Chema, el de la gastrocroquetería, nos contaba que lo tenía que pedir importado, que era horrible conseguirlo, y ahora pues en cualquier supermercado de productos asiáticos lo encuentras. La ventaja es que la croqueta también es mucho más ligera y mucho más digestiva, ¿no? La gente que tiene problemas con los fritos y así, pues la croqueta queda mucho más ligera. En el libro explicamos también cómo hacer panko en casa.
Ah, mira.
Sí, efectivamente.
Verdad, sí, sí.
Que es muy sencillo también. Entonces ya pues haces un montón y ya lo tienes ahí, no solo para las croquetas, también para todo tipo de rebozados, ¿no? El típico pollo rebozado de los niños, o sea, todo lo que sea rebozado es mucho más ligero con panko.
Bueno, estamos hablando del rebozado, ¿sí? De la fritura, pero es que gracias al libro descubrimos que las podemos hacer al horno o al vapor.
Mira. Sí, porque claro, como tú lo primero que cuando dices la palabra croqueta es como, ay, es que me gustan mucho, pero engordan tanto.
¡Claro! Me tengo que contener.
Sí, ¿no? Porque luego hay otra parte en el libro en la que hablamos con un nutricionista que te dice que, bueno, evidentemente la croqueta al ser frita pues tiene un aporte calórico muy alto, pero que esto es como todo, o sea, que según con que la combines, que si te comes dos croquetas a mediodía con una ensalada, pues igual acabas compensando. El problema es que somos exagerados y entonces como nos gustan mucho, pues nos comemos 8 para cenar, claro, eso es lo que no se tendría que hacer. Pero bueno, para quien está a dieta, y nos cuenta también algún nutricionista en el libro, ¿no? De yo tengo clientes que les gustan mucho las croquetas y entonces las hacen exactamente igual, pero al horno. Es que no hay ninguna diferencia. Ajá. Se rebozan igual con pan rallado, con pan, con lo que quieras, y las metes al horno.
Claro, así es un truquito para conseguir, bueno, pues que nos engorden menos.
Hay otros trucos, porque, por ejemplo, también lo explicamos, ¿no? La bechamel, que es terrible porque también engorda mucho, porque tiene harina, mantequilla. Bueno, también proponemos bechamels alternativas para rebajar un poco el aporte calórico, por ejemplo, con caldo de verduras en lugar de leche.
Mira.
Oye, ¿cuál es tu croqueta favorita? Lo digo por echar un vistazo aquí a lo de la personalidad que dice Alan.
Yo he dicho, Laura, yo la mía, la de cocido, la de las sobras del cocido.
La de las sobras del cocido a mí también me gusta mucho, pero yo...
Pues sois poco individualista, es muy de estar con el grupo y de no salir.
Bueno, que espérate, que Laura iba a aportar un nuevo sabor.
Lo voy dejando caer para los fans de la del cocido y las del jamón y las
Alan
clásicas.
Alan Hirsch es muy cañero, ya lo veis.
Sí, sí,
No deja títere con cabeza, o sea, es igual, digas el gusto que digas, seguro que tiene algo malo que decir de ti.
A ver, venga, la tuya.
Me gustan mucho las de ibérico, que creo que, claro, Alan Hirsch no tiene mucho que decir sobre ibérico porque es un producto como tan nuestro.
Claro, claro.
Yo soy una clásica, me gustan mucho las de ibérico y además creo que son unas croquetas muy, pero que muy difíciles de hacer, mucho, y parece que no. Pero el ibérico tiene un sabor, mucha personalidad, tiene un sabor muy contundente, y juntarlo con la bechamel y que ninguno de los dos mate al otro
es
muy difícil.
Eso es verdad.
Sí, es muy difícil.
Es cierto.
En la del cocido está todo como más compacto, ¿no? Como es más fácil de hacer.
Y es un sabor
en boca.
Sí, exacto. Está todo ya como más cocido y es un sabor que igual tenemos como más interiorizado de comerlo cocido, digamos. El jamón ibérico no.
Eso es verdad.
El jamón ibérico ya es que es como que tienes que cambiar el chip porque tú estás acostumbrado a comértelo en un plato con algo de vino, con un poco de pan. Pero claro, el que pase a formar parte de un producto caliente, cocido y tal, es complicado. Y es decir que son muy difíciles de hacer, que no todo el mundo las hace bien.
¿Hay alguna norma escrita o no escrita de cuál es el tamaño óptimo de una croqueta? Porque claro, contamos croquetas, croquetones.
Croquetones, claro, estaba yo pensando en ellos. Ahora están muy de moda los croquetones.
Sí,
hay
más
una norma
boloncio.
Escrita, pero lo que pasa es que, bueno, como todas las normas, pues ya sabéis, y más en gastronomía, están para saltárselas, ¿no? O sea, que si no hubiese llegado a lo mejor pues gente como Ferran Adrià o otros chefs a saltarse las normas, pues estaríamos todavía comiendo como en la prehistoria, ¿no? Que las normas, lo primero que hay que decir es que las normas están para saltárselas.
Me gusta eso.
Segundo, hay tres tipos de croquetas, que está pues la chiquitita, que es la que te comes en un bocado, que es la típica que nos ponen en las bodas o en celebraciones, así en cócteles.
Sí,
luego está la croqueta estándar, que es la que nos viene a todos en la cabeza, la croqueta más alargada, que es la típica de tapas.
De tapas, para compartir.
Exacto,
una de croquetas, por favor.
Que esta es la que nos cae mejor un poco, yo creo, porque es la que más vemos y la que se asocia más a momentos... Sí. Muy buenos, ¿no? Entre amigos, de tapeo. Y luego está el croquetón, que es el que decís vosotros, que también está muy bien, porque hay, lo decimos en el libro, ¿no? El momento ese en el que te ponen un croquetón y lo abres. Sí. y ves cómo es por dentro, porque claro, es que la croqueta es un misterio. Uh-huh. Tú la tienes ahí, pero no sabes si va a ser muy cremosa, si va a ser muy compacta, si se te va a deshacer, si va a crujir. Entonces, el momento en que le clavas el tenedor a un croquetón, pues es una maravilla también. Este sí, ya se come con cuchillo y tenedor.
Este sí, porque hay más cantidad. Oye, Laura, yo no sé cómo de fácil o difícil ha sido el conseguir las recetas, porque tenemos recetas para hacer estas croquetas, recetas que diríamos no han salido del recetario de la abuela, que desde luego lo agradecemos, pero a lo mejor es un poquito más sencillo acceder a él, sino del recetario de grandes restaurantes. Pues, por ejemplo, estoy fijándome en las croquetas de asado de El Cinars, ahí en Girona, y, por ejemplo, estas croquetas las hacen de la misma manera desde hace 36 años, no se ha cambiado ni una sola coma del original, y ahora la comparten con todos nosotros en la felicidad en una croqueta.
Sí, además está muy bien porque justamente este restaurante me pasó la receta original, o sea, me escaneó la receta original que la tienen escrita allí, ¿no? Que es como compartir contigo algo que es muy suyo, porque además pertenece pues a los sabores que te han acompañado toda tu vida, porque es un restaurante familiar que la receta pues era de la abuela realmente, ¿no? Uh-huh. O sea que claro, lo bueno es que también tienes en el recetario, hay desde recetas de la abuela, de verdad, o sea que son de la abuela, pese a que ahora se estén haciendo en un restaurante, es que muchas veces son de la abuela del chef, aunque el chef sea Martín Berasategui, ¿no? Y luego pues tenemos recetas de los grandes, ya recetas mucho más elaboradas, pues desde tenemos la receta para el que quiera hacer una croqueta de espinacas, pero luego pues Albert Adrià, por ejemplo, nos ha dado la receta de su causa peruana, que es una especie de adaptación de nuestra croqueta a la gastronomía peruana, o Karma Ruscalleda pues nos dio la receta de una croqueta japónica que le llama a ella, que claro, ya es un poco más compleja de hacer, pero que apetece a veces, ¿no? También ponerse en plan exquisito.
Pues nos has hecho felices con el libro, Laura.
La verdad
pues
que sí.
Pues han dado ganas de comer croquetas.
Pero muchísimas.
Vamos.
Y además me encanta esto de que en las hojas parezcan como los manteles de toda la vida
es
de
verdad.
Cuadros.
Bueno, es para darnos hambre. Ahora estamos en plena operación bikini, pero bueno, la croqueta siempre habrá hueco para
siempre
ella.
Siempre ahí. Hay que hacerle...
Una croqueta. No
un
se
huequecillo
nota.
Y hincar el diente. Laura, que ha sido un placer.
Pues igualmente, muchísimas gracias, ¿eh?
Hasta luego.
Un abrazo.
Recordad, el título de este libro, La felicidad en una croqueta.
Hoy en Madrid está en Facebook. Participa, utiliza tu perfil para comunicarte con nosotros. Nuestro usuario es facebook.com/hoyenmadrid.
Valdebebas, próxima construcción de viviendas únicas de 3 y 4 dormitorios en urbanización cerrada con vistas al lago y al parque forestal. Oferta de lanzamiento en unidades limitadas desde 279.000 euros, con la garantía y prestigio de Gilmar y Gestilar. Infórmese en el 91-209-3280 o entre en gilmar.es. Gilmar, de toda la vida, un lujo.
Instrucciones para las vacaciones de tu vida. Elige el destino que más te apetezca. Prepara el móvil. Reserva en una oficina de Nautalia en el 902-811-811 o en nautaliaviajes.com. Cuando llegues, hazte una foto selfie delante de la puesta de sol. Con Nautalia puedes hacerlo desde cualquier parte del mundo a precios increíbles. Nautalia, conecta con tu mundo.
Por fin ha llegado el día.
De uno en uno. De lunes a viernes a las 7 de la tarde en Onda Madrid.
Yo vivo la vida en términos de o gano o aprendo. A veces se gana y otras veces se aprende.
Y el teatro es ciencia de las ciencias artísticas. En el teatro confluye todo. Como decimos en el sur, el teatro es para los maestros liendres que de todo saben pero que no entienden.
De uno en uno.
En Onda Madrid.
Trabajo en una empresa a las afueras desde hace 5 años. Me encanta mi trabajo. Suelo fichar mi salida a las 5. Bueno, depende. Lo único seguro es que al volver a casa, empiezo un nuevo turno de trabajo.
¿Cuánto dura tu jornada?
Por la corresponsabilidad entre mujeres y hombres. Fondo Social Europeo. Comunidad de Madrid. La suma de todos.
Onda Madrid.
Hoy nos fijamos en el calendario, es 27 de mayo y ese día indica que estamos celebrando el Día Nacional del Celíaco. Muchos han sido los avances, sobre todo a la hora de diagnosticar esta intolerancia a una proteína presente en el gluten que contienen cereales como el trigo, la cebada o el centeno. ¿Qué es lo que nos pasa Cuando la persona celíaca ingiere este gluten, pues que se atrofia la mucosa en el intestino delgado. No se absorben bien determinados nutrientes. Y de hecho, uno de los síntomas que nos ayuda a diagnosticar la patología, sobre todo en los peques, es la pérdida de peso. Son esos niños, diríamos, que no van aumentando de talla.
Hablamos de niños porque, de hecho, durante mucho tiempo se ha considerado casi como trastorno infantil. De hecho, a los diagnósticos de los padres se llegaba precisamente cuando se descubría que el niño era celíaco. Entonces se pensaba si el padre podría hacerlo, ¿no? Se hacían pruebas y se descubría finalmente el porqué de muchas cosas que les pasaban a los padres. Y tal ha sido el aumento de casos diagnosticados en adultos que ahora la edad media se sitúa en los 40 años.
Pero aún así hay que decir que la celiaquía está infradiagnosticada. De hecho, los expertos suelen describir la enfermedad celíaca como una especie de iceberg. El hielo que vemos serían los casos diagnosticados y todo el que queda bajo el agua serían los casos todavía por detectar. El doctor Federico Argüelles es especialista del aparato digestivo y experto de la Sociedad Española de Patología Digestiva. Muy buenos días, doctor Argüelles.
Hola, buenos días.
Hola, doctor.
Celíacos en adultos, quizás diríamos que es el cambio más importante, ¿no?, a la hora de buscar ese diagnóstico y de dar con aquellas personas que padecen esta enfermedad.
Sí, bueno, estoy totalmente de acuerdo con lo que han ido comentando ustedes. Tradicionalmente la enfermedad celíaca era una enfermedad que se buscaba y se sospechaba solo en niños, y cada vez conocemos más de la enfermedad y estamos diagnosticando cada vez más pacientes en edad adulta. Se produce una serie de cambios, sobre todo a nivel de la sintomatología en los pacientes adultos con respecto a los niños. Los síntomas suelen ser más larvados y esto quizás hace que en algunas ocasiones tardemos más tiempo en diagnosticarlo a los pacientes que lo que lo hacemos normalmente en los casos de los niños. Pero sí que es verdad que está aumentando mucho el diagnóstico de la enfermedad celíaca en los pacientes adultos.
Y esto es importantísimo. ¿Por qué? Pues porque con un diagnóstico podemos tratar, que en el fondo es eliminar el gluten de nuestra vida, no hay otra manera.
Y para el adulto va a ser ganar en calidad de vida, claro.
Sin duda alguna, claro. Los pacientes adultos, fíjense que lo que les decía, ¿no?, muchas veces los síntomas son mucho más leves que los pacientes en edad infantil. Muchos pacientes pues acuden a la consulta pues porque a lo mejor han incrementado algo el número de deposiciones, pero son pacientes que tradicionalmente pues van al cuarto de baño 3-4 veces y eso no le daban mayor importancia, lo consideraban algo normal. O son pacientes, por ejemplo, con una anemia ferropénica de muchos años de evolución, no absorben bien el hierro, y eso es producido por la atrofia biliositaria que ustedes comentaban. O bien son mujeres con osteoporosis y eso es debido a la mala absorción que se produce por la enfermedad celíaca. Claro, son pacientes con algún trastorno más o menos crónico que nunca se les ha diagnosticado la enfermedad y que, lógicamente, al corregir ese factor desencadenante de la malnutrición, del defecto ST de absorción, pues sin duda alguna mejora mucho su calidad de vida, claro.
Incluso es verdad que la celiaquía puede estar incluso detrás de abortos de repetición.
Sí, se ha relacionado con eso. Insisto un poco en el mensaje. La enfermedad celíaca tradicionalmente se asociaba a manifestaciones digestivas. Cada vez conocemos más de la enfermedad y sabemos que no es una enfermedad que tenga exclusivamente manifestaciones digestivas, sino que puede tener manifestaciones a nivel de cualquier otro órgano del sistema. Por eso también un poco el retraso en el diagnóstico en algunos pacientes y por eso insistir en que muchos pacientes sin síntomas digestivos podrían tener una enfermedad celíaca.
Y hay que hacer quizás un pequeño paréntesis en este punto para decir no todo el mundo que presente algún tipo de intolerancia o algún tipo de alergia al gluten es celíaco. Diríamos que el abanico se va abriendo, ¿no?
Sí, efectivamente. Una cosa es la enfermedad celíaca, lo han explicado muy bien, es una intolerancia al gluten que hace que se produzca la atrofia, las vellosidades intestinales, y otra cosa son otros trastornos relacionados con el gluten, como puede ser la alergia al gluten o bien la sensibilidad al gluten no celíaca. Es una entidad nueva que se está todavía investigando y desarrollando, en el que el paciente no es celíaco per se, no cumple los criterios ortodoxos de enfermedad celíaca, pero sí que es verdad que cuando se le retira el gluten mejora de forma espectacular de sus síntomas. Son entidades distintas, muy parecidas, que para la población general puede considerarse de una forma genérica como enfermedad celíaca, pero que para nosotros, desde luego, tiene un seguimiento absolutamente distinto.
Doctor, yo quería preguntarle algo que estamos escuchando ahora muy frecuentemente. ¿Sí? Es la gente que decide quitar de su dieta el gluten, personas que no tienen ningún tipo de intolerancia, que no son celíacos y deciden que el gluten lo apartan de su dieta. ¿Qué podemos decirles?
Bueno, desde el punto de vista científico no hay ningún criterio que obligue a retirar el gluten en un paciente que realmente no tenga ningún trastorno relacionado con el gluten. Uh-huh. Eso, bueno, nuestra dieta mediterránea es verdad que se basa mucho en productos con gluten y por tanto no solo supone un trastorno social, sino que en algún caso puede suponer incluso algún trastorno nutricional, ¿no? Porque muchos de los alimentos que consumimos de forma normal llevan gluten y forma parte de la pirámide nutricional. Luego, el mensaje sería que aquel paciente que no tiene ningún trastorno relacionado con gluten realmente no tiene ninguna justificación al retirarlo. Otra cosa muy puntual es que algún alimento concreto que lleve gluten le pueda sentar mal en el contexto de una disfagia funcional o de un síndrome de intestino irritable, pero un paciente que no tiene un trastorno relacionado con gluten no tiene por qué suspender ningún alimento que conlleve gluten.
Pues desde luego muchas dudas las que hemos resuelto en el día de hoy, Día Nacional del Celíaco, recordamos 27 de mayo. Doctor Federico Argüelles, especialista del aparato digestivo, experto de la Sociedad Española de Patología Digestiva, muchísimas gracias porque además ha sido muy didáctico.
Muy bien, muchas gracias a ustedes.
Hasta luego.
Nuestro teléfono 91 512 8400, 91 512 8400.
Ven a deletrear el mundo a la Feria del Libro de Madrid. Te esperamos en el Parque del Retiro del 30 de mayo al 15 de junio.
Patrocinan Ayuntamiento de Madrid, Comunidad de Madrid, Banco de Sabadell y Real Casa de la Moneda.
Ahora con Nautalia puedes hacerte una foto selfie con el mejor precio garantizado desde cualquier parte del mundo. Puedes reservar desde 50 euros con hasta un 15% de descuento. Y en Nautalia los niños viajan gratis o con importantes descuentos. Reserva en una oficina de Nautalia en el 902-811-811 o en nautaliaviajes.com. Nautalia, conecta con tu mundo.
Si viajas en coche, si vas en moto, si montas en bici, si eres peatón, tu programa es En Marcha. El espacio del motor de siempre, dirigido a quienes conducen y a quienes no conducen, para un Madrid más seguro. Trucos para transitar por la gran ciudad, consejos para viajar por carretera, coches, motos, el mundo del taxi, el abogado del automovilista, todas las noticias con olor a gasolina. Los martes y miércoles de 9 a 10, En Marcha, con Rafael Cerro.
Trabajo en una empresa a las afueras desde hace 5 años. Me encanta mi trabajo. Suelo fichar mi salida a las 5. Bueno, depende. Lo único seguro es que al volver a casa, empiezo un nuevo turno de trabajo.
¿Cuánto dura tu jornada?
Por la corresponsabilidad entre mujeres y hombres. Fondo Social Europeo. Comunidad de Madrid. La suma de todos.
Onda Madrid.
Martina quiere bailar es una formación musical nacida aquí en Madrid, formada por 5 excelentes músicos, con una propuesta que, como nos anuncia su nombre, pues tiene mucho que ver con la danza.
Su primer disco se titula Vueltas y Revueltas y lo van a presentar en la Sala Siroco, será este viernes, 30 de mayo. Después van a llevar su música a Italia y a Portugal. Porque lo que hace en Clara, lo suyo es música internacional.
Sí, una música universal porque es instrumental, claro. Porque parte del folk centroeuropeo, con composiciones originales y con la que pretenden que en España se conozca más el Valfolk, que, bueno, pues uh-huh. Es el deseo de que Martina, que ese deseo que Martina pues
lo tiene ahí, quiere que se haga extensivo, ¿no? A todo el mundo, que
se haga
que
extensivo,
llegue.
Claro, que se que
lo escuchemos
deseo que
más.
Él tenía de bailar, pues que ella tenía
que
de
no
bailar,
se quede
que
bailando
no se quede
sola.
En ella. Eso es que todos nos pongamos a ellos, que el público pues escuche estos ritmos y estas melodías y que bueno, se enganche inmediatamente y se ponga a bailar. La danza, la música es lo que nos traen cuatro de los cinco componentes de Martina Quiere Bailar. Vamos a ir presentándoles. Tenemos con nosotros a Sonsoles Arribas, muy buenas.
Hola Sonsoles, muy buena.
Al violín, ella es la violinista de esta
formación.
Juan de la Fuente al cajón, ¿qué tal?
Hola Juan, buenas. Muy buenas.
Tenemos por aquí a Fabio. Voy a decir mal tu apellido, Fabio, así que casi dímelo tú. ¿Cómo es?
Morgetta. En italiano.
Claro.
Aquí castellanizado, ¿cómo te lo dicen?
Morgetta.
O sea, igual, ¿no?
Morgetta, claro.
Vale. Pero es que tú le das una musicalidad que yo no sé si aquí en Madrid la consigue uno fácilmente.
Pues inténtalo.
Se intenta,
a ver,
¿no?
Morgetta.
Eso es.
¿Vale?
La gente de todas formas, cuando toma dos cervezas o dos vinos, lo pronuncia mucho mejor.
Estupendo. Y Diego Sánchez, muy buenas, a la guitarra.
Hola, buenas.
Hola,
bueno,
Diego,
hemos dicho
encantado.
Que Fabio que está con ese acordeón.
El señor Morgetta que ha traído.
Es un acordeón diatónico.
Diatónico. ¿Qué es un acordeón diatónico?
Eso.
Pues un acordeón diatónico es el padre del acordeón cromático que se conoce mucho aquí por Madrid. Es el primero nacido y hace más de 100 años. Y siendo un poquito difícil y limitado, luego con el tiempo se ha creado, se ha inventado el acordeón cromático. Pero pues la tradición necesita un acordeón diatónico.
Porque suena diferente.
Suena diferente. Es un poquito más cálido el sonido. Además está hecho para tocar melodías simples, siendo limitado. Le faltan notas. Sí.
Por eso es diatónico.
Sí, exactamente.
Es que suene así un poquito para que veamos el sonido. Así suena.
Así suena, con una potencia, bueno, increíble, ¿eh? Que es un instrumento, además, muy bonito estéticamente. Tenemos un proyecto que nace ¿cómo? Porque esto de la danza tan unida al folk, ¿no? Tan unida a estas músicas centroeuropeas, ¿de dónde os llega la pasión por ellas? ¿Qué es lo que habéis escuchado hasta llegar a la conclusión de que queríais hacer vuestras propias obras, pero basada en estos sonidos?
A ver, Sonsoles.
Sí, bueno, pues nosotros, que ya llevamos tocando por muchos años y acercándonos a la música de raíz, la música tradicional, pues de diferentes ángulos, ¿no? Desde la música celta hasta la música castellana, pues hace algunos años empezamos a viajar por Europa a algunos festivales de música tradicional. Y en estos festivales descubrimos lo que se viene a llamar por ahí por el centro de Europa el Ballfolk, que son festivales en los que hay muchos conciertos y muchos talleres de baile. Y en los conciertos no solo se escucha, sino que se baila. Entonces, bueno, nos enamoramos de este tipo,
de
¿no? De show, por decirlo de alguna manera. Y bueno, siendo músicos, pues empezamos a tocar algunas composiciones, primero versionando, ¿no? A otros grupos belgas, franceses sobre todo, y ya ha llegado un momento y dijimos, bueno, pues vamos a hacer algo nuestro, ¿no? Y de ahí surge Martina.
Así que un concierto de Martina Quiere Bailar es algo más que músicos en un escenario. También en el público tiene que surgir algo especial.
Sí, sí, la verdad es que para nosotros es increíble, ¿no? Estar tocando en un escenario y que al otro lado el público también nos esté dando a nosotros su arte bailando, ¿no? Es como muy, muy emocionante, se retroalimenta la energía y la verdad es que es muy, muy bonito.
Y hay que saber
eso,
algún pasito.
Libre albedrío,
porque,
hay
claro,
una serie de pasos en algunas...
Hay mazorca, hay polka, hay músicas que están directamente relacionadas con
bailes
danzas
estructurados,
tradicionales.
Claro.
Claro, bueno, lo primero es pasárselo bien.
Eso,
o sea,
muy bien.
Que
el punto de partida.
Claro, o sea, el baile yo creo que tiene que ser sobre todo disfrutar, o sea, que se puede bailar de muchas maneras. Uh-huh. Pero es cierto que esta música sí que tiene unos pasos establecidos. Uno de ellos es el vals. ¿Quién no sabe bailar un vals?
También.
¿No?
Uh-huh.
Que... Ya sabes que nos lo dice siempre Irena. Un, dos, tres,
un, dos,
exacto.
Tres, claro.
Un, dos, tres. Y luego pues hay otros tipos, mazurcas, como bien has dicho, polcas, chapeloas. Bueno, hay distintos bailes que son muy fáciles, que es una de las cosas yo creo que pueden atraer más, ¿no? Que no necesitas estar 3 años estudiando tango, por ejemplo, ¿no? Yo lo intenté y todavía no lo he conseguido. Son danzas fáciles, que casi con ver un poco eso lo que hace el resto de la
gente. ¿Daréis alguna pista vosotros desde el escenario, antes de tocar?
Que, ¿una
esto
masterclass?
¿O no? ¿O hay...?
Pues depende. Hay conciertos en los que previamente damos un taller, de manera que bueno, pues das un taller de una horita, enseñas 4 cosas y luego la gente ya pa'lante. En el de la Siroco no va a ser el caso, por ejemplo, en el de este viernes, pero siempre antes de tocar decimos lo que va a sonar. Y tenemos la suerte de que tenemos bastantes seguidores que van siempre allí como locos a bailar, entonces ellos ya...
Así que nos podemos fijar en aquellos fieles, ¿no?
Hacen de profes
que ya
de lo que haga falta.
Bueno, y se crea relación entre el público, que también es bonito, ¿no? Que la gente se vaya conociendo en el concierto.
Esto de Martina quiere bailar, el nombre de la formación tiene que ver con una amiga, ¿no? ¿Italiana?
Sí. Sí, una amiga de aquí, del italiano.
Del italiano,
del
lógicamente.
Morgetta.
Que, pues en los inicios, cuando empezábamos a montar el grupo, que no sabes, ya sabes lo difícil, ¿no? Que es buscar un nombre,
sí.
Y tal, lo buscas, te parece ridículo, buscas otro, te parece más ridículo aún. Y al final nos quedamos con este, que no sé si es muy ridículo, espero que no. Pero bueno, vino porque una amiga italiana, Martina, venía a Madrid. Y bueno, escribió a Fabio que venía a Madrid, que le gustaría bailar, porque también es del mundillo este del Valfolk. Entonces nos escribió un correo y el asunto del correo era Martina quiere bailar.
Qué bueno.
150 correos después, porque fue pues muy masivo, ¿no?
Sí, sí.
Pues dijimos, oye, ¿y esto? Qué buen título, ¿no?
Con el re delante, ¿no? De
claro,
respuesta.
Siempre.
Claro, claro.
Pues
claro.
Voy a llegar hasta ahora, pues no, pues a la otra. ¿Y qué vamos a hacer por Madrid? Claro.
Sí, ahí se quedó.
Fue calando, bueno. Y ahí está. También hay que explicar que Vueltas y Revueltas es un título que tiene un poco que ver con otras inquietudes, ¿no? Con otras cosas que pensáis y que valoráis, ¿no?
Sí, efectivamente, Vueltas y Revueltas, la parte vueltas tiene que ver con las vueltas de la danza, lógicamente, y luego las revueltas, pues también, de alguna manera, bueno, es un juego de palabras, con las revueltas queríamos hacer alusión, de alguna manera, a la situación un poco problemática, sociopolíticamente hablando, que estamos viviendo bastante gente, y bueno, pues era una manera de homenajear a aquellos que están sufriendo un poquito en estos días, ¿no?
De hecho, en el corte 9, Polka Miseria,
ya también lo de porca, no, ya
sí,
¿no? Ya te veo que
miseria.
Te vas.
Claro.
El tema es...
Ahí está el juego, ahí está
me
el juego.
Ya, es que sale, es que
claro.
Uno se va. Este tema acaba en el sonido de una manifestación, el sonido de una multitud, ¿no? Bueno, pues ahí está esa pincelada también, ¿no? Ese broche final. Esto en lo que se refiere al disco, y nosotros aquí os tenemos con guitarra, violín, cajón y acordeón diatónico. Es un lujo, la verdad es que es una maravilla tener esta formación aquí en vivo y en directo. Así que si nos... igual bailamos, no sé,
yo,
nos quedamos en
yo
nuestros
sí.
sitios o...
Yo bailo,
según
vamos.
Nos
bueno.
Llega al alma, hombre, esto ya
no,
va sobre la marcha.
Nos
yo
encantaría
bailo,
que
bailo.
Nos hicierais bailar.
Yo voy a bailar.
¿Qué tema vamos a escuchar?
Pues vamos a tocar Ronda Musa, que es una composición de Fabio, y está basado en un ritmo de rondó, que es un baile que se puede bailar, bueno, mucha gente junta en línea o en parejas también.
Pues venga, todos en línea, vamos.
Thank you. ¡Qué bonito!
Bueno, fantástico. Nosotros nos hemos quedado en nuestros sitios, lo primero para no tirar ningún cable.
Más que nada por eso, pero los pies los hemos movido.
¡Hombre!
Porque el rondó tampoco lo dominamos demasiado todavía, pero bueno, la
todo llegará,
cita,
todo llegará.
Hombre, el viernes, bueno, el viernes que viene. Pies. El viernes
paso a paso.
Que viene llegará ese concierto, Sala Siroco, presentación de este disco, el primero de Martina Quiere Bailar, Vueltas y Revueltas, un disco con 9 canciones originales. Luego os vais a recorrer el mundo con esta música, con esta propuesta.
Sí, nos vamos luego, pues el 13-14 de junio nos vamos a Bérgamo, a Italia. Que es, bueno, la primera vez que en Bérgamo y ya no sé, se me ha acabado la cuenta. En Italia hemos estado mucho este año, así que ya estamos casi hablando italiano. Y nada, encantados, porque tenemos muchos amigos allí, así que muy bien. Y luego a Oporto, el siguiente fin de semana.
¿Y Martina pudo bailar al final o se quedó con las ganas?
Eso como le fue
por
Madrid.
Sí, bueno, tenemos una anécdota y es que en uno de los primeros conciertos a los que ella pudo asistir, la presentamos y dijo, no, esta es Martina, que está aquí en Madrid y tal, y la pobre se quedó sin bailar justo esa danza, fue una pena, pero luego ha bailado mucho.
Que sí.
Oye, tenéis un tema,
claro,
que
nos
nosotros
falta el
hemos
sentido
puesto
del humor y
cuando
anunciamos
que veníais, que es Gadget, que nos ha traído muy buenos recuerdos. Ahí hemos descubierto una sintonía muy familiar. También os gusta añadir estos, bueno, pues estos juegos, estos guiños.
Sí, bueno, ese fue un poco casi una broma entre nosotros. Durante un viaje que tuvimos salió y
qué bueno.
Ahí se quedó.
Ahí se quedó. Bueno, pues muchas sorpresas dentro de este disco. Martina Quiere Bailar. Vamos a recordar que
en
la Sala Siroco vamos a poder disfrutar de la música en directo este mismo viernes. Y así que todo el mundo a bailar, ¿no? Con ganas
sí,
hay
claro
que ir,
sí.
¿No?
Claro que sí, con muchas ganas. Y si alguien quiere ir a escuchar, pues también.
También. Bueno, pues se queda ahí.
Que no es obligatorio.
No, claro.
Nosotros hemos escuchado sin bailar y la verdad es que se disfruta también muchísimo. Pues Sonsoles, Arribas, Juan de la Fuente, Diego Sánchez y Fabio. ¿Lo dices tú?
Venga.
A ver, es que me,
anímate,
me
claro,
impone.
Hombre.
Morguetta. No, ¿está? Regular. Morgetta.
Eso es.
Es que tengo que practicar esto y el rondó. Las dos cosas.
Ala, ya tienes entretenida la tarde.
Muchísimas gracias, Martina Quiere
Bailar. Muy bien.
Con esta magnífica, por cierto, preciosa portada.
Preciosa con las casas.
Muy bonita portada, la del disco Vueltas y Revueltas. Gracias.
Muchísimas gracias a vosotros.
Gracias a vosotros.
Adiós. Noticias, después seguimos.